Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, a la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Recibid un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Pues hemos pasado el Ecuador de la Feria de San Isidro y ya se puede ir haciendo un pequeño balance de lo que llevamos de abono y sobre todo analizar lo ocurrido en esta última semana. Por un lado, y no nos cansamos de repetirlo, el eco que está teniendo esta Feria de San Isidro a nivel social. Que 8 festejos, más de la mitad de los que se han anunciado hasta ahora, hayan colgado el cartel de 9 billetes, la búsqueda de entradas por parte de aficionados y no aficionados, los datos de audiencia a través de Telemadrid y los llenos que se prevén hasta el final de la feria hablan a las claras del impulso que ha tomado la tauromaquia en Madrid. Hacía años, por no decir décadas, que la Feria de San Isidro no tenía el calado y la respuesta de público que está teniendo esta de 2024. Un éxito en taquilla que no está teniendo, sin embargo, reflejo en los resultados artísticos en el ruedo. Se ha abierto la puerta grande, sí, para un rejoneador, Guillermo Hermoso de Mendoza, y se ha abierto también para un novillero, Roberto Martín Jarocho. Ambos representan el futuro y el relevo generacional, pero falta la tan ansiada salida a hombros de un matador de toros tras la celebración de 11 corridas a pie y una mixta. Esta última semana han sumado puntos y orejas sueltas un centrado Talavante y un David Galván que sorprendió por su toreo personal y con sello propio. No han bajado su cotización toreros como Cayetano, que demostró una vez más cómo hay que venir a Madrid en su primera tarde, o las dignas confirmaciones de alternativa de Jorge Martínez y de Cristian Parejo. ¿Y el resto diréis? Pues poco o muy poco. Y es que desaprovecharon su oportunidad toreros como Ginés Marín, Álvaro Lorenzo, Ángel Téllez, los tres muy lejos de su nivel, aburrido como las ovejas un Castella empeñado en faenas kilométricas e insulsas, y sobre todo desconcertó la primera actuación en San Isidro de Andrés Rocarrey. El torero que lidera el escalafón, el que llena las plazas, cuajó una buena faena que iba para premio en su primero, pero que se sumó por culpa de no utilizar a tiempo el descabello. Y después, en su segundo, se dejó ir un toro hasta escuchar los tres avisos sin siquiera coger el verduguillo. La verdad es que actitud extraña la de Andrés, más propia de un niño malcriado y soberbio que de una figura del toreo madura y capaz. Redaños le sobran, y toreo también, pero cada vez cunde más la impresión de que Madrid y su exigente ambiente pueden con él. La afición madrileña siempre ha exigido a las figuras en de cada época, algunas veces con justicia y otras con injusticia. Y si no, que se le pregunte a Rocarrey a el Juli. Pero Julián siempre fue a su trantrán, sin importarle lo que decían o no decían de él. Pero parece que a Rocarrey le afecta en demasía ese ambiente a la contra. Esa circunstancia, la de dejar que sonara los tres avisos el pasado viernes, le va a costar seguro un ambiente de uñas el próximo viernes 7 de junio. Él tiene la capacidad y la personalidad para superarlo, pero por todo esto, Madrid es quien da y quien quita. Y ha defraudado todo el ganado que se ha lidiado en estos últimos días. Es verdad que si falla el toro, fallan los resultados y falla la fiesta. Quedan 2 semanas de feria y aún queda esa puerta grande por abrir. Comenzamos.
Sixto Naranjo.
El Albero.
COPE. Estar informado.
Dejándome caer por la cuesta abajo, he estado tan solito hasta que te he encontrado. Y tocando en el telefonillo, me dices que aún te queda para un rato. Y tómate tu tiempo, aún no ha anochecido, yo te espero en casa.
Nada más, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, ¿qué tal?
¿Cómo llevamos la feria?
Bueno, bien. Venga, vamos viendo cositas y a ver si ya esta semana nos remontamos
poco,
un poquito.
Poco a poco, está costando.
Está casi, casi ahí.
Está costando. Ya, siempre dice Luis Miguel en Cabo, ya queda menos para ver una salida. Bueno, pues efectivamente, ya queda menos, pero queremos que se
cuesta,
cuanto
cuesta,
menos
sí,
cuesta.
Sí.
Bueno, tengo que saludar también a quien está aquí a mi lado, a Jorge Fajardo, presidente de la Unión de Federaciones Taurinas de España y presidente de la Comunidad de Madrid, también de la Federación de Peñas de la Comunidad de Madrid. Jorge Fajardo, como siempre, estás en tu casa, bienvenido.
Muchas gracias, Sixto.
¿Tú cómo llevas la feria?
Bueno, pues como creo que has hecho un resumen extraordinario en la presentación. A ver si esperamos una tarde de esas redondas, una tarde de tres pulgadas grandes, porque hasta ahora lo más completo en cuanto a festejo ha sido la novillada. La novillada de Jarocho y los otros dos compañeros, Peñaranda e Ismael Martín, que hacía un tiempo que no se veía una novillada como una novillada que los tres novilleros estuvieran bien y a la altura y cada uno dentro de sus cortes. y bueno, cositas sueltas, muy pocas. Excepto, bueno, la faena de Emilio de Justo con el gran toro de la Quinta. Pero para mí lo más puro que he visto, de verdad, y me da pena porque es un torero que le está costando mucho y está muy castigado, pues es Román. A mí Román, esa frescura de Román, eso ir siempre ir de verdad. Y
eso es lo que te ha gustado, ¿no?
Me ha gustado.
Bueno, vamos a tener tiempo de seguir hablando de esta feria. También nos acompaña hoy Antonio Monturiol, que es escritor, es quien ha escrito La verdad por delante, vida y legado de Andrés Hernando. Andrés, bienvenido también aquí al Albero.
Muy buenas tardes.
Bueno, Antonio, perdón. Siempre damos espacio a la cultura en estos especiales de la Feria de San Isidro. Si tuvieses que definir con una palabra la trayectoria de Andrés Hernando, del maestro con el que luego vamos a hablar, ¿cómo la definirías?
Bueno, muy difícil con una palabra, pero diré que un torero de arte y de valor, pero en su grado máximo, y que no tuvo ocasión de exponer todo lo que realmente su valía, ¿no? Estuvo entre grandísimas figuras y pudo con todas ellas, vamos, en los manos a manos, pero bueno, pues hizo una carrera relativamente corta, pero ya digo, torero de arte y valor.
Pues ahora en un ratito vamos a hablar con el maestro Andrés Hernando, pero permitidme primero que saludemos al torero que ha hecho, yo creo que la faena de mayor personalidad de esta feria, de lo que llevamos, que es de los pocos toreros que ha tocado pelo, que ha cortado una oreja, del que todavía se sigue hablando pasado una semana de su actuación, y es David Galván. David, ¿qué tal, torero? Muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, una semana después, y ya te digo yo que todavía esta semana larga se ha seguido hablando de David Galván. ¿Te han llegado los ecos también de que los aficionados no se han olvidado de David Galván?
Muchas gracias. Sí, gracias a Dios. Bueno, la verdad que sí, que me han llegado muchos mensajes, llamadas, personas que me encuentro que siguen felicitándome, ¿no? Y estoy muy agradecido con todo, porque al final de eso se trata el toreo, ¿no? De transmitir y de emocionar.
Oye, David, la verdad que cuando salió ese toro de tu lote, pocos vimos opciones, porque aquello era un toro, bueno, mansito, que iba un poquito alocado, sin mucho celo en los engaños, que salía de vez en cuando suelto. Pero cuando tú le atisbas que puede romper dándole esa distancia, dándole esas alturas que le diste al toro del torero.
Bueno, sí es cierto que el toro en los primeros tercios tuvo un comportamiento, digámosle, punto deslucido, ¿no? En cuanto a su mansedumbre. Pero creo que se juntó dos cosas, ¿no? Que mantuve en todo momento la serenidad, porque era mi último toro de la feria, mi última bala, digamos, y tenía por encima de todo la fe, ¿no? La fe de que podía pasar algo, ¿no? Que confiaba en que todo lo que venía trabajando previamente tenía que dar su fruto. Ese aspecto un poco muchas veces subjetivo de la fe, pero que uno cree que se va a hacer realidad de alguna manera. Y por otro lado, que es un aspecto a lo mejor más pragmático, que es el tema de que yo, mi ambición siempre ha sido ser un torero completo, y para ello creo que es fundamental el conocimiento del toro. Uh-huh. Entonces siempre me he preocupado de conocer al toro, ¿no? Y en este caso la ganadería del torero es una ganadería que me he preocupado de conocerla. He matado varias corridas, he ido al campo a tentaderos prácticamente todos los inviernos, Y sabía que ese comportamiento pues me lo podía tener, pero también me podía regalar posibilidades en la muleta, conociendo uh-huh. la ganadería. Entonces se juntaron un poco las dos opciones, ¿no? La fe y el conocimiento del toro. Uh-huh. Después todo pues fluyó, ¿no? Tampoco yo tengo nada preconcebido, fue todo después fluir.
Sí, bueno, a golpe de inspiración. Y te vi muy emocionado cuando le metes la espada, cuando vas a recoger la oreja. Yo creo que detrás de este trofeo hay mucha intrahistoria, ¿no? Que a lo mejor no muchos conocen, ¿no? De sacrificio, de búsqueda de hueco en los carteles, de venir a Madrid con un solo cartucho y ya que fuese ese tu segundo toro y último toro. No sé si, como digo, hay mucha intrahistoria detrás de esa oreja.
Sí, por supuesto, todos los toreros tenemos nuestra historia y aquí, como en la vida misma, no se regala nada, ¿no? Y no hay ninguna cota alta que se consiga de forma gratuita. todo es a base de esfuerzo, y después que esta es una profesión que es vocacional, uno nace torero, pero después tiene que hacerse, y para hacerse pues tiene que poner el trabajo sobre la mesa siempre, todos los días. Lo que pasa es que hay una cosa que es fundamental, que es la paciencia, y muchas veces no es fácil mantenerla, ¿no? Y muchos momentos en los que parece que el fuego de la aflicción se hace presente, y ir en contra de ese fuego no es fácil, pero cuando lo superas y consigues estas cotas, pues no te cambias por nadie, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que me emocioné toreando y me salió así, ¿no? Y bueno, si me pongo a contar toda mi historia, pues no sería tampoco... Porque ya te digo, cada torero tiene su historia, pero resumidamente creo que para conseguir cosas siempre hay que poner el trabajo, y cuando se consigue, merece la pena.
David, ahora cuando estaba recordando esa faena, has hablado de dos cosas, ¿no? Has hablado de fe y has hablado de conocimiento del toro. ¿Crees que a lo mejor ese final de faena, ¿no? Y yo a lo mejor entiendo, ¿no? Que tienes a toda esa plaza rugiendo, que tú estás disfrutando delante de la cara de ese toro. Quizás a lo mejor esa última tanda hizo que el toro se complicara un poco, se pusiera un poco complicado a la hora de entrar a matar, y quizás se hubieran cortado las dos orejas.
Pues a posteriori, a mí no me gusta el estar el hubiese, ¿no? Pero sí es cierto que a posteriori pues uno se plantea cosas, y a lo mejor quizá pues sí, ¿no? Pero porque me alegra que me lo comentes, porque también uno le comentan cosas, ¿no? Y dicen que a lo mejor pues eso, ¿no? Que la faena pues tuvo ese punto de darle una tanda más, ¿no? Por ejemplo.
Sí, en la garganta, ¿no? Como decimos a veces, ¿no?
Claro, pero yo sentía que era el momento de entrar a matar, y ese final se lo hice porque en el momento sentí como que tenía que hacérselo, y tenía que ser como prácticamente como había empezado, ¿no? Como la forma en la que él me había regalado su embestida al principio, tenía que culminar la obra. Y sí es cierto que se me puso un poquito encogido, ¿no? Así para entrar a la matada, pero bueno, rápidamente le cambié de terreno y ya se me cuadró mejor. Pero bueno, si hubiera sido dos orejas, una oreja... Yo la verdad, sinceramente, no cambio lo que ha pasado, porque prefiero sentir una unanimidad como la que sentí cuando di la vuelta al ruedo a otra cosa.
Y aunque hemos dicho, y a mí me parece una faena de una personalidad tremenda, con un gusto especial, pero yo vi ahí reminiscencias de un torero que es muy cercano y que es maestro del toreo y maestro para ti, de Enrique Ponce. No sé si me equivoco, si acierto, siempre es un espejo, ¿no?, el maestro.
Sí, bueno, por supuesto, ¿no? El maestro es una fuente inagotable, ¿no?, de toreo, de sapiencia. Y por supuesto, a mí me gusta ver a los grandes maestros de la historia, y él es parte de ella, por supuesto.
Oye, eres, no sé si de esos toreros que siendo del sur tenéis mejor ambiente en Madrid que allí en vuestras plazas. No sé si a ti te parece lo mismo o no.
Muchas gracias. Bueno, para mí eso es un halago, ¿no? La verdad que como sentí el otro día la plaza de Madrid... No he sentido ningún sitio, tengo que ser sincero. Me preguntaban había momentos en la plaza, me han preguntado algún amigo, había momentos en la plaza que parecía que te olvidabas de dónde estaba. Es verdad, te olvidabas de dónde estaba, y digo, no, al revés. Yo necesitaba sentir que estaba en Madrid, necesitaba sentir ese rugido de la plaza, porque no lo había sentido en ningún sitio. Entonces, cada vez que sentía el rugido de Madrid, me recordaba que estaba allí, que eso era un momento único y que solo podía pasar allí. Entonces, que me lo diga me da alegría.
Qué bonito.
Oye, David, suerte no, porque no podemos hablar, y menos en el toreo, de que haya sido suerte. Una faena a lo mejor soñada, una faena, no sé si sería o no la faena que tú habías pensado para Madrid, pero lo que sí sé es que creo que antes de ir hacia las ventas... Pues sí, con esa fe que hablabas antes, ¿no? Hiciste una visita muy especial, ¿no? A Cristo Medinaceli.
Sí, bueno, estuve allí, como bien dice Pilar, y bueno, tengo una especial devoción al Cristo, y creo que me acompañó durante toda la tarde, porque, como te digo, cuando parecía que todo estaba muy difícil para crear algo, se abrió ese halo, ¿no?, de esperanza y me lo otorgó, gracias a Dios.
¿Y crees que ya Madrid ha visto ya al auténtico, a David Galván, o todavía queda mucho por ver?
Bueno, pues me decías antes la faena soñada. Yo sueño con cotas mucho más altas, ¿no? Yo satisfecho del todo no estoy, ¿no? Porque, oye, yo mis objetivos, mis ambiciones es seguir desarrollándome y seguir creciendo y son mucho mayores, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que sobre todo me he sentido comprendido con mi personalidad fluyendo, que creo que ha sido lo que ha pasado.
Pues fíjate, estuviste a ver a ese patrón no oficial, sino oficioso de Madrid, como es Jesús de Medinaceli, que procesiona la tarde del Viernes Santo en Madrid. Y qué bonito sería que el día 15 de agosto fueses a visitar a la patrona no oficiosa de Madrid, a la Virgen de la Paloma, y pudieses estar esa tarde. ¿Te gustaría ver el plan?
Sí, hombre, claro. Muy bonito. Sí.
Pues deseamos que vuelvas a Madrid cuanto antes, que tengas mucha suerte, porque vas a tener una temporada muy bonita esta de 2024 y que sigamos hablando muchas veces aquí, muchas semanas en el Albero. David, que te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, que te reiteramos de nuevo la enhorabuena y, como te digo, toda la suerte del mundo para esta temporada.
Muchísimas gracias a vosotros. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Es bonito, ¿verdad, Antonio? Escuchar, ¿no?, la ilusión de un torero de incipiente carrera, ese buscarse, abrirse hueco en una profesión tan difícil como esta de los toros, ¿eh? ¿Cuánto cuesta llegar arriba?
Totalmente. Y lo increíble es lo claro que lo tiene. Es un torero que apunta, vamos, ya es todo una realidad, pero que la claridad con la importancia que le da a estar satisfecho consigo mismo en el ruedo, dando al público lo que espera el público de él, y luego el trofeo es una cosa que queda, digamos, en segundo plano. Entonces, tenerlo así de claro es muy importante.
Jorge, ¿te gustó David Galván?
Mucho, mucho. O sea, además es un torero que original. O sea, fue una faena que no está en el mismo patrón de lo que estamos acostumbrados a ver.
Por eso que dice impactó, ¿no?
Impactó. Y además tuvo esa originalidad. Le dieron una faena de detalles que desgraciadamente cada vez se ven menos. Entonces, a mí me trajo muchos recuerdos.
Sí, la verdad es que, como digo, ¿no?, yo creo que de momento la faena de Marsello, y a lo mejor de la que más nos vamos a acordar.
Mucha personalidad
y sobre todo el gusto que imprimía todo lo que hizo. Bueno, pues Antonio, tenemos que hablar del libro y vamos a saludar al protagonista del libro, que está en tierras abulenses. Maestro Andrés Hernando, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí en Campo Puro, oyendo con mucho gusto.
Bueno, que tiene un libro que creo que el otro día fue todo un éxito de asistencia. Bueno, el amigo Vidal es verdad que lo vende muy bien, o sea, es un fenómeno. El otro día me llamó, oye, ¿cómo ha estado la presentación? Qué bueno es tener amigos como Vidal, ¿verdad?
Pues sí, me honra, me satisface. Efectivamente, ha colaborado y leyó el libro y le interesó, porque si no le hubiese gustado, pues oye, pero yo creo que ha calado, y a Vidal le debo mucho, y a don Antonio, el que lo escribió, que ha sabido interpretar mi existencia y mi sentir, lo ha llevado al papel, porque lo que no se escribe no se lee.
Claro, efectivamente. ¿Y tenías claro, maestro, que tenía que ser Antonio Monturiol quien escribiese el libro, este libro tuyo, estas memorias, esta autobiografía?
Pues sí, tenía claro, porque yo coincidí en un retiro y nos saludamos, estuvimos allí 3 días y tal, de retiro y tal. Y cayó en mi mano un libro desagravio. En la portada venía Cagacho por un pase por alto para como defensiva. Y entonces vio la fotografía mía del ayudado por alto de un toro de Manuel Arrán en Sevilla, y entonces comparó las dos fotografías y hizo una exposición de lo que es la defensiva a lo que es la entrega total. Y eso me convenció. Digo, hombre, ha sido capaz de cambiar la fotografía y el título y tal. Y luego lo que leí, digo, este hombre es el mío. Entonces le llamé y le propuse, casi lo obligué a que escribiera mi vida. Y esa es la realidad.
Antonio, también creo que es importante recuperar, ahora que se habla tanto de ese concepto de la memoria histórica del toreo, que muchas veces, no sé si el mundo del toreo es algo desagradecido, pero nos olvidamos rápido de quienes han sido referentes y han sido figuras del toreo en décadas anteriores.
Totalmente. A mí me llama la atención. Yo mismo no conozco la figura del maestro Hernando. No tenía recuerdo de él. Yo no coincidí. Yo era muy joven, era un niño cuando él toreaba. Y no llegué a verlo. Ahora he tenido ocasión, porque lógicamente el archivo de televisión y tal, para documentarme, pues he tenido que ver corridas suyas. Efectivamente, lo que hay que tener claro en el mundo del toro es de dónde viene. O sea, no es una cosa presente y que vamos mejorando, sino que realmente el espíritu, el fondo que encierra el mundo del toro es el mismo desde siempre. O sea, es... Para mí, un auto sacro es el toro, que es, representa la muerte. El torero se pone sus mejores galas, representando al hombre ante la muerte, sus mejores galas, el traje de luces. No es un matarife que se pone un delantal, no es un cazador que va camuflado. Uh-huh. Es realmente el oficiante de la ceremonia. Y es ese fondo. Es el mismo y es el que nos ha traído el toro hasta aquí. Si no, hubiese desaparecido. Si hubiese sido simplemente un espectáculo, pues ya no cuadraría. Si fuese como los gladiadores, el circo romano, pues tampoco. O sea, realmente lo importante es ese carácter que tiene de sacro. Y bueno, pues para mí es lo más importante. Hay que tenerlo presente.
Y además es hablar de Andrés Hernando, es hablar de un torero que en su época... toreó de tú a tú y compitió de tú a tú con las grandes figuras de su época, ¿no? Con el Cordobés, con un Camino, con el Viti. Creo que hay que ensalzar y hay que poner en valor figuras como la del maestro Andrés Hernando, ¿no?
Sí, no, en su caso, pues claro, es que compite con toreros que tienen pedigrí, digamos. Son gente que es de sagas de toreros, o que incluso pues viven un poco del escándalo o viven de cosas que más sensacionales. Y en el caso del maestro Hernando, lo escandaloso es que sin formar escándalo está compitiendo con todos ellos y al mismo nivel, ¿no?
Maestro, hay un toro en su carrera, además hay una anécdota muy bonita porque le miden los pitones, es el famoso toro potrico de Pablo Romero que lidia en Barcelona. ¿Qué significó para usted ese toro en su carrera?
Pues muy importante, porque fue una tarde extraordinaria de las que se recuerda, porque Dámaso Gómez y Limeño estuvieron muy bien. Fue una corrida de toros que se salía un poco de lo de Pablo Romero, porque tenía muchos pitones. Curro Caro, que entonces me llevaba, me confesó, dice, hoy no he podido comer, Andrés, porque he visto la corrida en los corrales y me ha impresionado tanto. Entonces, Dámaso Gómez había cortado orejas, el Limeño también y tal. Y en el primero se me fue a mí por la espada. Y el último toro, pues ya fue a los caballos y tal, pero se desplazó y por inspiración le di 4 o 5 tándar de con naturales y con la derecha. Y entonces había un aficionado que iba mucho a verme de chinchón, me llevaba unas ristras de ajos extraordinarios. Se me fue el toro a la barrera, más o menos, y se le echó, Andrés, este toro, bien, hay que perdonarle la vida, y empezó, y entonces el público unánimemente, pues ya, porque yo estaba dudado, porque últimamente no estaba yo con una espada, y ya estaba yo pensando, a ver cómo lo iba a matar, y lo hubiese pinchado y lo hubiese perdido. De ahí a que el público por primera vez pidiera en homenaje a esa corrida y ese toro el indulto del toro, al dar la vuelta al ruedo, tardó en los corrales con las dos orejas del rabo, y ese triunfo fue unánimemente, porque yo un año toré 9 corridas en Pamplona, la de Palas y tal, pero eso fue una culminación enorme de la corrida de Pablo Romero, y para mí y para la afición de Barcelona.
¿Con qué torero le gustaba a usted hacer el pasillo? ¿Con quién le motivaba más de esa generación con la que compartió carteles?
Hombre, todos en aquel momento, César Girón, los Girones, Limón Palmeño, Curro Romero, Rafael de Paula, Zurito, el Puri, bueno, a mí se me entiende. Pero con el Córdobés, los triunfos del Córdobés resonaban más y tenían más mérito. Prueba de ello es que la corrida de beneficencia del año 64, entré yo pues para sustituir a Serranito, pero salimos a hombros, fue un acontecimiento, separaron, todas las televisiones estaban en los bares, la gente dejó de trabajar, el Morata de Tajuña, que soy hijo adoptivo de Morata de Tajuña, en La Vega, dejaron todos y se fueron al casino, y ese grupo me lanzó a mí, porque yo venía de la feria de Pamplona del año 63, venía triunfador, pero no tenía la repercusión que tenía. Y ese fue el lanzamiento definitivo al estrellato.
Maestro, para que no hemos tenido un poco de la suerte, ¿no?, de poder verlo, pero sí conocemos algo de su historia, pero seguro que hay mucha gente que no sabe, ¿no? Muchas cosas del maestro Andrés Hernando. A la hora de leer este libro, ¿con qué sorpresa, con qué anécdota, qué nos vamos a encontrar del maestro que nos llame la atención y sentamos más curiosidad todavía por conocer su figura?
Hombre, yo creo que toda es una vida de humana, en el ambiente social, en el ambiente artístico, los sentimientos, mi forma de ver la vida. Siempre he tratado de dominarme a mí mismo, porque la voluntad es muy importante en el toreo, la inteligencia, todo eso está por Antonio, está plasmado. Eso es una anécdota que lo va haciendo. Me han dicho que el que lee el libro no se cansa de leer, y eso es muy importante. Empieza en un sitio y va por otro.
Yo me lo he leído en un día, maestro, o sea que se lee rápido. Antonio, yo creo que ha hablado de una cosa fundamental el maestro, valores, y creo que eso muchas veces en la sociedad actual se está perdiendo, ¿no? El maestro encarna unos valores, creo que inmutables, para los que nos gusta la fiesta de los toros, y dentro de esos valores hay un pilar muy importante que se refleja en este libro, que es la familia, ¿verdad?
Sí,
sí, claro. Hombre, yo cuando ya tuve a primer hijo, Andrés y tal, pues ya pensaba, iba ya las cosas... Pues me ofrecía las corridas y tal duras, y ya pensé en retirarme. Quizás me retiré un poco antes, porque tuve 17 años, pero ya estaba yo cuajado y ya me iba yo mentalizando en eso. Pero de todas formas, para ser yo el toreo, lo doy como el misionero, que tiene que entregar el cuerpo y alma al toro. Por supuesto, en la mente tienes que permanecer, porque yo en 7 días me mentalicé para torear en México. Me llamaron el día 7, que estaba en casa de mi amigo Antonio Orcajo felicitándole las fiestas, y el día 15 debuté en México con Capetillo, y en esa plaza con 50.000 estaba preparado, la moral de superar. En el primero le pinché, di la vuelta al ruedo, y en el segundo le corté una oreja y perré en México 15 corridas.
Antonio, como te decía, ¿no?, esos valores, ¿crees que se están perdiendo muchas veces y cuando echamos la vista atrás en el mundo del toro, en la sociedad?
Pues mira, una de las cosas que más satisfecho me ha dejado el libro, escribir este libro, es que el maestro Hernando se ha abierto totalmente. O sea, él quería no dejar una suma de anécdotas ahí en el libro, sino realmente mostrar quién era, quién es él, ¿no? La lucha personal, un poco toda su trayectoria, pero mostrándose como persona realmente, desnudándose y mostrando su alma. Y yo le agradezco que hay dos cosas que no ha tenido ningún pudor en mostrar, que normalmente sí se tiene ese pudor. Uno, desde luego, quitando lo que es la familia, que para él ha tenido mucho peso, ha sido, por ejemplo, la fe. Entonces, hay un capítulo último que es con el que se cierra el libro, que es él habla de la fe. Es un hombre religioso, es un hombre cristiano, católico, apostólico, como dice muchas veces. Entonces, y no ha tenido ningún pudor cuando ya leyó el primer, una vez terminado el libro, el primer manuscrito, y dijo, se quedó satisfecho. E incluso se moja un poco en aspectos políticos que... Otro, sería sí, difícil que la gente se comprometa. Ha sido muy valiente y yo creo que en ese sentido deja ahí un legado extraordinario.
Maestro, ¿en qué cree que ha evolucionado para bien la fiesta y en qué cree que ha evolucionado para mal con el paso de los años?
Hombre, últimamente la fiesta de los toros, como siempre, ha estado atacada, ¿eh? Hubo un papa que hasta prohibió los toros y todo, y o sea que tiene tanta fuerza moral, espiritual, cultural, es tal la potencia de cultura en todos los sentidos, en música, vamos, ahí está toda la historia de Ortega y Gasset, Federico García Lorca, cuando dice que los toros es el espectáculo con más cultura del mundo. Fíjate tú lo que dice, y si profundizas en ello, sabes que los toros tienen una cultura desde el animal, donde se cría, cómo nace, cómo embiste. Porque yo al principio, cuando empecé a torar, digo, ¿es posible que yo pueda engañar con un trapo llamado muleta y capote? Y efectivamente, me di cuenta que así era, y es un animal criado en la naturaleza para esto. Y luego funde el arte. El otro día me decía, yo a ver si me entiende, cuando hay un aficionado y dice, tengo carne de gallina por verte torar, ¿cómo llegas a un público? ¿Cómo ovacionas? Es que es increíble. Hay que analizar el mundo de los toros en toda su pureza y grandeza para conocerlo.
Y mire, también le va a saludar un buen amigo que está aquí acompañándonos esta tarde en el albero de esta semana aquí en la cadena COPE, que es Jorge Fajardo. Jorge, ahí tienes al maestro.
Maestro, buenas tardes.
Hombre,
amigo.
Hombre, que tengo un compromiso de que la peña venga a la finca, porque tengo la placa que me dice.
Yo lo sé, que eres muy querido, hombre, por nosotros. Creo que te has portado siempre muy bien. Siempre que los aficionados te hemos requerido, has estado ahí presente, que eso dice mucho de usted. Y eres muy querido, y sobre todo en mi peña de Villalba, a la que has estado varias veces, y eres socio de honor también. O sea,
y antes, Jorge, decías una cosa que a lo mejor también en estas últimas épocas se está perdiendo, y era el contacto que siempre ha tenido el maestro Andrés Hernando con los aficionados, ¿verdad?
Siempre. Nosotros, tanto con la federación que presido como con mi peña, ha sido una persona, y con los aficionados, porque incluso en su casa hicimos cursos de aficionados prácticos, ¿se acordará, maestro, con Felipe Díaz Murillo? Que fuimos allí con la escuela.
Sí, señor. Mi casa está abierta a los aficionados y al mundo del toro, porque de ello me ha venido y con los brazos abiertos os recibo. Y una cosa, las peñas hoy día es base importante, y todos los profesionales tenemos que estar agradecidos a esos aficionados de las peñas que siguen e insisten. Es la base fundamental de la peña, la fiesta.
Ahí se ve el cariño, que el otro día pues había muchísimos peñistas, vinieron los peñistas de Morata, de Ávila, de muchos sitios, que siempre ha tenido usted su relación con ellos, y por eso pues es tan querido, y ahí está su que tiene la medalla, la Grugu de la Beneficencia, por esos festivales benéficos que hacía con Óscar Álvarez Osorio en Morata de Tajuña.
Sí, señor. El asilo de ancianos allí, 16 tardes, a Padefino tras casi 20, y todos los festivales que era Alcalá de Henares, y todos los sitios, Tomelloso también, todos los sitios. El mundo del toro siempre ha estado dispuesto a torear benéficamente, y luego las tres corridas de beneficencia, dos de ellas gratis en aquel momento a beneficio del Hospital Provincial, entonces, por el Marqués de la Valdavia. En fin, toda mi historia ha sido humanamente dentro del toro, pues todo lo que he podido. El detalle de que viene en el libro de Colombia,
Colombia, maestro, Colombia es un país que ha tenido muchísima vinculación con él, que ha pasado muchas temporadas allí, ¿verdad? Incluso ha traído a toreros aquí apoderándolos. Me acuerdo yo, por ejemplo, de Paquito Perlaza. O sea, que siempre ha tenido mucha vinculación con ese país, ¿verdad?
Si hay una persona en España que haya ayudado a los toreros colombianos, he sido yo. Incluso a César Rincón, porque fui yo el que dije a Luis Álvarez que le metí de socio en la Plaza de Toros de Valencia, que yo le había visto y que le traje. Lo que pasa es que luego me la jugaron y
se lo llevaron otro.
Sí, y en fin, y ¿qué se va a hacer? Pues que fue con Julio, yo con Luis Álvarez y tal. Pero a Pedro Castañeda, al Macareno le llevé y le hice matador de toros y tal. Y luego, pues el detalle de Cali, me pegaron la cornada, pues el detalle que tuve con aquella familia el día de Navidad. En fin, yo he hecho todo lo que he podido.
Antonio, la verdad es que una vida apasionante, ¿no?, para contar.
Pues sí, una vida preciosa. Además, ha tocado todas las facetas. El otro día todavía le preguntaba, porque estuvo, pues lógicamente, creció como torero, novillero torero, luego al cortarse la coleta pasó a empresario taurino, a apoderado, y todavía yo le pregunté, ya como empresario y como apoderado, algunos de los prejuicios o de la forma de ver que tiene el torero a todo el negocio, te habrá cambiado. Y me dice, no, efectivamente, pues ya la perspectiva es otra y se ve distinto, ¿no? No llega al punto, como decía su padre, que en el mundo de los toros lo único bueno es el toro, que...
No está mal eso, ¿no? Sí, voy a decir una cosa, ahora vivo en el campo y estudio el toro, le veo a la vaca, cómo cría la cría, cómo se defiende. Ahora estoy viviendo con la tranquilidad, como decía el otro día en la presentación. No solamente estoy en la barrera, sino estoy en la andanada viendo el mundo, pero dentro de lo que yo siempre he soñado. La finca, me levanto por la mañana, veo la finca y encima tengo un Mercedes a la puerta. ¿Qué más?
Jorge.
No, iba a hacer una postilla también sobre el maestro, que ha sido además de los pocos toreros de Espellaperros para arriba que fue importante en Sevilla.
Pues sí, efectivamente. Tuve la suerte de que de novillero ya caí bien y allí he toreado 19 tardes en carteles de ferias de 3 tardes. Pues oye, pues Domingos de Resurrecciones, Currovero, Rafael de Paula, Jaime Hostos, Rafael Ortega. Luego cogí yo también, fíjate tú, dentro de todo el grupo que estábamos, porque el cordobés era la base, yo lo he visto, vamos, he vivido el cordobés humanamente y como profesional. Luego estaba el Viti, Paco Camino, Diego Puerta como pero luego he cogido la reaparición de Pedrés, la reaparición de Manolo Vázquez, la reaparición del Litri, que toré en Madrid, en San Isidro, con el Litri y el cordobés, y salimos a hombros el Litri y yo. Encima de eso, fíjate tú, Manolo Vázquez que reapareció para su sobrino. Y Antonio, bienvenida, ¿para qué te voy a contar a los... Y vale, toreamos una corrida de Miura en Valencia con Miguelín y Antonio, bienvenida. O sea que la historia está ahí. Y Antonio la ha sabido reflejar y lo que yo digo, ahí está.
Sí, esto que apunta Jorge ha sido muy acertado, porque efectivamente en Sevilla... parece que el maestro ha tenido un idilio continuo con Sevilla. Uh-huh. Como novillero triunfó, salió por la puerta del Príncipe. Luego, como matador, tuvo menos... hubo varias faenas que la espada fue lo que le falló, pero realmente la afición le quería muchísimo. El gran Díaz Cañabate decía que toreaba como si fuese de Triana, y que es más elogio absolutamente imposible. Y ahí deja claro... Díaz Cañabate certifica que es un torero de arte. Pero enlazándolo con el título del libro, que es un título que lo tomamos de Domingo Ortega, o sea, porque los títulos en los libros son muy complicados, pero con, hay una fotografía, aquí es un, lo encontré en un archivo por ahí perdido y fue un hallazgo total. Entonces le hacen un homenaje al maestro Hernando cuando tenía solo 19 años. Se ve en la foto una cara aniñada, muy jovencito. Y en ese homenaje que le da Domingo Dominguín, está sentado al lado de maestro Hernando, está Domingo Ortega. Se levanta, suelta un speech y en esas palabras suyas dice: los toreros castellanos siempre lo tienen más difícil porque van con la verdad por delante, ¿no? Ah. Bueno, pues siendo cierto esto, y entonces por ahí por eso mismo trasladamos esas palabras del Domingo Ortega al título, pero siendo verdad esto, le tomaron en Andalucía como sevillano, o sea, como de Triana, y el propio Díaz Cañabate lo certificaba.
Y aunque nació en Segovia, pero los de Ávila le tenemos como torero propio también, sí, eso está claro.
Cuando debuté de novillero por la mañana, cuando me levanté por la mañana, me di un paseo por allí y la gente que me había visto dice: oye, enhorabuena, tal, esto, otro. ¿Dónde estabas metido? Que hasta ahora no sabía, no sabía por dónde estaba. Hombre, pues he venido de Segovia. Así, pero bueno, de Segovia. He aterrizado en Sevilla.
Maestro Andrés Hernando, que ha sido un placer que haya estado esta semana aquí en el Albero, en la cadena COPE. Que ya digo, este libro, Con la verdad por delante, vida y legado del maestro Andrés Hernando, de Antonio Monturiol, lo animamos para que todos los aficionados lo compren, lo disfruten, lo paladeen y que sobre todo tengan en el recuerdo, como decimos, a esa generación de toreros que tanto dio a la fiesta de los toros. Así que nada, lo único que le deseo es que siga disfrutando de Peñatella, de su finca, de su familia, de sus toros
y de
otros placeres,
placeres.
Aquí tengo a la entrada de Peñatella la bandera de España.
Eso sí,
la bandera de de la autonomía.
Claro que sí, además poco lo saben, pero yo mi primer contacto con una finca de ganado bravo fue en la suya, porque allí íbamos los de Velayos a echar las mañanas el día de las fiestas, a embarcar los toros, a tomar el almuerzo, a soltar unas vaquillas allí, y eso, pues hombre, uno al final pues también le tira lo suyo, y sobre todo pues oye, el tener la suerte de que con los años yo la haya podido entrevistar aquí en la cadena COPE, maestro.
No, la suerte ha sido mía, que yo soy oyente de la COPE, ¿eh?
Eso lo sé.
De Cristina, de Carlos Herrera y de que es muy buena emisora, ¿eh? Por la mañana la pongo y ya me da ánimos.
Pues maestro, que un fuerte abrazo y que muchísimas gracias por haber estado esta semana aquí.
De acuerdo, cuando quieras aquí te espero.
Un abrazo.
Bueno, un abrazo pues a todos.
Muchas gracias, maestro.
Bueno, pues la verdad que es un placer, ¿verdad, Jorge? Claro. Hablar con ese tipo de personajes que muchas veces, pues como digo, ¿no? La actualidad nos hace olvidarnos, ¿no? Rápidamente de quienes han marcado una época en el mundo del toro.
Se hacen entrañables. Bueno, Antonio habrá estado con él bastante tiempo, ¿no? Cuando lo del libro. Pero para mí es que este maestro es una persona entrañable. Ya, vuelvo a repetir, yo mis relaciones con toreros y ganaderos y demás, pero con lo de este hombre, pues es un caso. A mí iba, yo tengo un pequeño programa de radio, como tú sabes, en Villalba, ¿no? Y muchas veces pasaba por la carretera a La Coruña y dice: oye, usted ha oído la radio.
Sí, que siempre se ha preocupado de contacto con...
Y luego, pues bueno, pues ha habido muchos cambios políticos, de ayuntamiento y tal, pero en una época, después de un largo periodo socialista, pues llegó el PP a Villalba, pues en el año 95, sí, 95... Y una concejala de cultura muy aficionada y tal, vamos, hicimos unas jornadas taurinas. Y yo al primero, hay que traer un torero, hay que traer algo y tal. Pues yo al primero consulté para traer, digo: Andrés Hernando, le llamé: maestro, ¿puede usted venir? Allí se presentó.
Ahí estamos.
Maestro, importante. ¿Puede venir que vamos a hacer un evento? Ahí estaba esto, siempre.
Sabemos todos que si esto lo te toca hacerlo a día de hoy, el dolor de cabeza...
No me hables.
Fíjate que preguntabas tú antes también al maestro que había que... Pues esas cosas, precisamente,
eso,
¿no?
Es lo que te
antes
llega.
Los toreros estaban, yo creo que estaban mucho más dispuestos, ya, pero ya no solo con afición, sino con los medios de comunicación, era otro tipo de tacto, ¿no? Otro tipo con la gente, el trato que tenías, y claro, eso también hacía que llegara a más, ¿no? El torero, la persona, Y eso se está perdiendo y, no, eso se ha perdido. Y eso también es un daño que se hace a la fiesta.
Y luego la finca siempre a disposición de las peñas, ¿eh? O sea, la finca siempre a disposición de las peñas. Es importantísimo, ¿no? Que te abran su casa, porque un ganadero abrir la finca es abrir su casa.
Sí, sí, no, yo lo cuento en primera persona porque pasaba eso. Yo de pequeño se compraba siempre para el festival de mi pueblo el ganado allí donde es Hernando, y no solamente era comprar el ganado y que te lo trajesen y lidiarlo, sino que íbamos por la mañana, se almorzaba en la finca, embarcaba todo el pueblo, los novillos, se soltaban allí, eso te dejaba dar una vuelta allí por el cercado donde tenían los toros. O sea que al final vivía, o sea, él te abría las puertas y pasabas un día de fiesta, pero también de campo, en el que disfrutaba todo el mundo de ese contacto que al final es tan importante con el animal en ese campo, ¿no? En este caso, con la finca Peñatella. Bueno, Jorge, Feria de San Isidro, que mucho público y pocos triunfos, ¿no?
Pues sí, el triunfador de la feria es Nautalia.
Eso está claro, de momento.
Pero bueno, esperemos que nos quedan ahora ya todavía unos días, ya hemos pasado el Ecuador. Y en ese tramo final, pues hay carteles muy importantes, muy rematados, y esperemos que haya un par de, por lo menos unas cuantas tardes, y que rompa esto, ¿no?
Está defraudando el ganado, ¿no?
A mí sí, a mi ganado me está defraudando mucho.
Es verdad que ha habido toros sueltos, pero está faltando esa corrida completa,
sí,
esa corrida...
la corrida, quitando la de Fuente Imbro, para mí la más completa, en cuanto a presentación y juego... Y el resto, pues eso, ha habido los toros, hay un toro del torero, otro toro del Crucén, el toro de hombre, y luego ya un toro que, dos toros para mí, de nota máxima, pues el toro de la Quinta de Emilio Justo, y este, jolín, Bastonito.
Bastonito, el toro de
Bastonito, el toro de Iván, porque era un toro muy bravo. Y
mójate, ¿con cuál te quedas? ¿Con Bastonito o con el de la Quinta?
Yo diría... más con Bastonito, porque fue más completo los tres tercios.
Correcto, perfecto, estamos de acuerdo.
Está más completo los tres tercios, pero los dos fueron muy buenos. Para que Bastonito, además, bueno, Emilio Justo es un torero, ya está muy cuajado, un torero muy, muy hecho, y Francisco de Manuel el Hombre, pues no le planteó la faena que Bastonito tenía, ¿no? Porque no se puso, pues yo creo que no le dio ni el sitio ni las distancias que ese toro de Iván había que darle, ¿no? Como, entonces, claro, ese toro pues se va haciendo... Se va arriba el toro, y al final el hombre pues lo pasó relativamente mal, ¿no? Y más el público, que automáticamente se pone al lado del toro.
En Madrid.
Se pone al lado del toro y eso pues le va a costar al chico remontar psicológicamente, y ojalá remonte porque es un buen torero.
Hombre, me gustó aquí triunfar. Hace
abrir la puerta grande con tres orejas, o sea.
¿Creéis que hay un... se está hablando mucho también del público de Madrid, Antonio, Pilar, Jorge... ¿Está siendo tan a la contra el ambiente de Madrid? ¿Siempre es tan pesado, tan duro, crees, Antonio?
Bueno, yo casi... la verdad que es un tema que me crispa, o sea, porque me parece una falta de respeto. Lo que pasa que, bueno, pues antes lo comentábamos también antes de empezar, en realidad pues aquí los criterios son muy diversos. Yo lo que pienso es que la división de opiniones es absolutamente legítima, y uno debe de manifestarse. Pero otra cosa es ya estropear y la falta de respeto al torero. Y ahí es donde yo me crispo, porque esto es como, ya digo, yo en la profundidad que le doy al sentido del toreo, es que ya digo que lo elevo a auto sacro, pues es como si uno va a una misa y porque el sacerdote lleva mal la casulla, pues le estás permanentemente, no solo percibes al principio, sino durante toda la misa. O vas al fútbol, al Real Madrid, a una final, y que el balón no es el reglamentario y chafas toda la... No, es un tema muy serio. Entonces yo creo que debería de eso, haber una protesta puntual desde toro, ya está. Por todo
sí, porque
el mundo
además es muy desagradable. O sea, sí, para se la hace gente que está bien, se hace desagradable. Yo la actuación el martes que con Ovilleros... hubo, creo que fue con un segundo, que estaba poniendo la banderilla, que pobre chaval, pues chicos, pongo acierta. Y es que me parece tan, como has dicho, Antonio, esa falta de respeto, pero ya no solo porque sea un chaval o por lo que sea, vamos a tener un poco de paciencia. Sé que no es fácil ponerse ante un toro, y después muchas veces cuando van a entrar a matar, no hay un silencio, no hay un... y es que continuamente un run-run en esa plaza, un run-run, que es que además molesta muchísimo, y el que pita y el que silba todas las tardes, Yo no sé, pero no sé dónde estará, pero lo voy a buscar quizás porque es que es horroroso, de verdad. Toda la tarde silbando, toda la tarde pitando.
Jorge.
Pilar, ese run-run, ese run-run, es verdad. Madrid, ese run-run nunca, cada día está increciendo. Y ya no es los públicos, en fin, gente que está un poco, bueno, pues aficionados, a lo mejor más intransigentes. No una intransigencia, es otro tipo de...
públicos nuevos que a lo mejor por lo que hacen determinados sitios...
Yo creo que incluso, pues, que hay demasiada... demasiado gin tonis, muchas veces,
sí,
hay que reconocerlo.
Eso se está diciendo, ¿eh?
Y es que, bueno, es que hay gente que baja, entre toro y toro están bajando. Entre toro y toro bajan en el primero, bajan en el segundo y se bajan seis veces. Y claro, esta gente molesta, es gente que está con una copa y pega voces, y entonces, claro, eso muchas veces se confunde a lo mejor con el otro sector más intransigente. Uh-huh. Y no, yo creo que es que los públicos están cambiando. Es muy bonito que vaya la juventud. Yo es que de verdad me siento orgulloso ver a toda esa gente joven en la plaza, ver a todos esos jóvenes que tanto hemos echado de menos en estos años atrás. Yo creo que estamos viviendo ahora un poco la época de... Hemos ido 40 años hacia atrás. Esos 80 que Madrid ya... Que tenías que tener una recomendación para tener un abono. O sea, y se están volviendo, ¿eh? Están volviendo los años, los llenos prácticamente diarios. O sea, eso es buenísimo para la fiesta. Y yo creo que nos dure mucho ese ministro, que cada vez que habla, crecemos. Cada vez que habla, crecemos. Ayer me decía una persona, dice, cada vez que habla el ministro, 10 años más de vida nos da. Yo creo que siga hablando.
Sí,
claro.
Pero no se puede faltar el respeto. O sea, yo
creo
entiendo...
que tiene que haber claro, exigencia.
Pero con respeto. Y, claro. Y ahí en la plaza se falta el respeto práctico.
Todos los días se falta
pero
el
además,
respeto.
Pero además, creo que se falta el respeto y muchas veces con falta de conocimiento.
Claro. Sí,
porque ayer, este domingo, se criticaba que Ginés Marín hubiese brindado al maestro Currobaje. Perdón, es un torero de Madrid, es un torero que ha llevado la carrera de Ginés Marín. Bueno, incluso aficionados de la Asociación del Toro de 72-7 han salido, bueno, pues a decir, oiga, que nosotros no tenemos nada que ver, que nosotros no criticamos todo, por lo menos los que son buenos aficionados, claro. Que me consta que los hay, pero aquí hay otros nuevos públicos que a lo mejor piensan, ah, como yo estoy en el 7, tengo que pitar y protestar todo, y creo que muchas veces también desde ese desconocimiento, pues se pegan petardazos tremendos.
No, es que
¿no?
ha salido un sector nuevo. Que vamos, que se localiza, se focaliza porque está justo dentro del tendido 7, pero que no tiene nada que ver con los aficionados tradicionales que conocemos, que son unos aficionados íntegros, que pueden estar acertados o equivocados en sus criterios, pero hay un sector, que estos sectores jóvenes, que yo creo que a los jóvenes habría que reeducarles o hacer un cursillo, claro. Un cursillo de aficionados, un curso para aficionados, porque es muy bonito, ya digo, ver a la gente joven, que de verdad que es ese recambio generacional que hace 8 o 10 años atrás temíamos todos,
sí, que no hubiese.
Temíamos todos que la continuidad de la fiesta iba peligrando, y ahora sin embargo, pues oye, te da una satisfacción, y bueno, eso hay que educarles.
Y Roca arregló los tres avisos. A ver, Jorge, tú... Esto ya... A mí me pareció, sinceramente, no entendí el número. No entendí el número. Si es un enfado anterior, como...
Me recordó a un torero.
Sí, pero no vamos a comparar...
Pero bueno, eso no vamos a decir nada. Pero una cosa algo parecida, creo que hemos visto con él. Y a mí, en todo momento, sinceramente, Roca Rey... lo tiene muy difícil en Madrid.
Pero yo creo que él muchas veces le puede esa presión de Madrid. Viene
puede
como
ser.
Demasiado obsesionado con qué me van a decir, qué me van a dejar de decir. Si me... Y creo que le veo, hay veces, superado por el ambiente, sobre todo un torero de esa personalidad, que le ves que es un torero que llena la plaza. O sea, es que en el primer toro estuvo soberbio.
Yo creo que
si llega a caer,
es,
le corta las dos orejas.
Yo creo que a lo mejor es
pero
la,
el ambiente le pudo en
la
el siguiente.
Exigencia,
la,
¿no?
presión,
la propia exigencia que
presión,
él que se pone, más la presión, más, hombre, se pone todo en juego. Pero sí que es verdad que actitudes de otro día, también yo creo que muchos nos sorprendieron, ¿no? Porque dices, hombre, Roca Rey, la máxima figura del toreo, Madrid, la primera plaza del mundo, hay algo ahí que no encaja, ¿no?
Pero te digo que el próximo día la gente va a verle más morbo.
Ah, hombre, eso está claro.
Más morbo.
Los que quieran ir
más morbo.
A los que quieran ir de uñas por lo del otro día.
Con Curro Romero, claro. El año 67, ¿no? Que salió por la Dirección General de Seguridad y al día siguiente salió por la puerta grande,
pero,
¿no?
Pero tú notaste un ambiente en la contra. Yo reconozco que como estoy allí con la tele y los cascos,
Madrid,
hay veces
Madrid
que el ambiente no termina de cantarlo.
Madrid lo tiene difícil, Roca Rey, ¿eh? Madrid es un torero que lo va a tener difícil en Madrid. Tiene que tener una tarde muy redonda, porque la más mínima...
Pero se ha seguido siempre a todas las figuras.
Sí. Él
o sea,
tiene
no,
que superarlo.
No es el primero.
Hombre, él tiene que superarlo. A todas las figuras se lo ha exigido. Claro. Empezando vamos, no sé, yo no le vi torear poco, una o dos veces le vi, y yo era pequeño en aquella época, y luego le vi ya en su última reaparición a Luis Miguel Dominguín, que salía con la presión, pero es que se salía, pasaba de presión y de todo, superaba todo Luis Miguel Dominguín. Uh-huh. Y este hombre, pues posiblemente el ambiente le presiona, pero él también tiene que cambiar un poco su actitud y su toreo también a lo que nos gusta en Madrid. Uh-huh. Es un toreo que es muy poderoso, además, y técnicamente Roca Rey es un pedazo torero, pero es un torero que utiliza también mucha ventaja toreando, y el público de Madrid te mide, vamos, milimétricamente. Y luego, para mí, abusa mucho del toreo de espaldas, del toreo, o sea, el toreo fundamental no le falta, ¿no? Ese toreo fundamental en Madrid, pues como hizo, por ejemplo, Emilio Justo, esas tandas naturales, que volvió loca a la plaza. O como dice este torero David Galván, con esos detalles tan bonitos. Eso es lo que le falta a Roca Rey, para mí, ¿eh? Como no discuto que es un figurón del toreo. Y además tiene mérito, porque es un hombre que llena las plazas, hace ganar dinero a los empresarios, a los comerciantes,
a todos, al vendedor
de pipas, de caramelos, a todos les hace ganar dinero. Y eso también es importante, que haya torero de ese tipo, como pasó en su día, con Manuel Benítez del Cordobés.
Por supuesto, claro que sí. Bueno, ¿qué esperamos de feria? Pilar tiene ahí apuntado y tachado un día muy bonito, ¿no? La corrida de Juan Pedro. Pilar, ¿confías mucho en esa corrida?
Bueno, pues la verdad es que yo creo que es una de las corridas de la feria, ¿no? Es ver a Morante, ver a Talavante, a Pablo Aguado juntos, y bueno, después de lo que ha pasado en Sevilla, de cómo llevamos hasta ahora esta feria, apetece, ¿no? Apetece mucho verlo, pero también soy, tú sabes que también soy de los que digo que hay otras corridas que siempre hay que estar muy pendiente y hay cosas, o sea que...
¿Antonio se va a dejar quedar algún día por la plaza?
Pues bueno, eso espero, pero yo todavía no... No tengo entradas para los días que quedan, entonces tengo que estar atento y a ver, ya sé que pues está activada la reventa como en las épocas gloriosas, pues me tendré que pelear por ahí, el día que vea que tengo ocasión, pues nada, circular ahí un poco, a ver si cazo un par de buenas entradas.
Jorge, yo tengo ilusión por ver, a ver, que vale, que vienen tres tardes en el tramo final, Borja Jiménez.
Sí. Uh-huh.
Este viernes hay un cartelazo también, ¿eh? Talavante,
Borja
Jiménez y en la corrida de Santi Domecq.
Sí, y Uceda. Y Uceda que abre cartel. Uceda, un torero también muy de Madrid.
Sí, sí, es un cartel.
Y Borja me gusta, o sea, Borja, tengo interés en ver ese tipo de toreros que a lo mejor no están dentro del torero ese de corte, de pellizco, de duende. Pero otro torero que me gusta a mí, como, vamos, lo que le he visto en Madrid, lo que le he visto en Sevilla, sí me ha gustado. Al igual que he hablado del pobre Román, que es un hombre...
Sí, le mandamos un fuerte abrazo. Afortunadamente ya está de vuelta aquí por Madrid, está yendo al fisio. Vamos, una semana después ya estaba andando caminando por aquí por Madrid, que me dijo Federico Arras que se lo había encontrado por la calle, que venía del fisio y que venía por su propio pie, y que afortunadamente, y pues, porque las imágenes, he estado viendo este fin de semana, entendido cero, las imágenes de la cornada, y fueron espectacular cómo le mete el pitón y que una semana después, ese hombre, ese superhombre, esté andando ya por la calle como si no hubiese pasado nada, jo. La verdad es que a ver si un día le enviste un toro por derecho y... Bueno, ya lo ha demostrado en Madrid, ya ha salido a hombros.
Tarde, las dos tardes que ha estado en Madrid, además, con la de Pedraza Yeltes, uh-huh, en Domingo Resurrección, y la de Fuente Imbro estuvo francamente bien.
En Fuente Imbro,
si los toros caen rápido, corta tres orejas.
Sí,
En San Isidro.
Pues, o sea. Mira, pues ya para ir apuntando para el 15 de agosto, David Galván, Román, fíjate, claro. ya tenemos ahí
ya tenemos dos.
Tú que eres muy amigo de Nautalia, se lo dices.
Soy Garrido.
Ese Garrido.
Jorge
Fajardo, presidente de la Unión de Federaciones Taurinas de España y también de la Federación Taurina de la Comunidad de Madrid, que agradecerte como siempre que hayas estado aquí, que hayas pasado un buen rato y que nos vemos en la plaza todos los días.
Cuando quieras, a tu disposición. Enhorabuena una vez más por tu programa y tanto tu gran labor que haces a través de Telemadrid. Yo encantado de estar aquí, que hemos pasado creo que un rato súper agradable.
Antonio Monturiol, agradecerte también tu visita, que sea todo un éxito este con la verdad por delante de la vida y legado del maestro Andrés Hernando, y que muchos más libros como este, por favor.
Pues muchísimas gracias, ha sido un placer estar aquí. No quiero ya despedirme sin agradecer al editor, a Vidal Pérez Herrero, que ha editado un libro estupendo. Y luego el prólogo que está escrito por Gonzalo Santonja, que es muy difícil, no creo que haya otro personaje con la cultura y la erudición que tiene de respecto del mundo de los toros. Uh-huh. Realmente hace casi, yo diría, arqueología taurina. Ha encontrado ganaderías de bravo del siglo XII o XIII, tal, cosas impensables, increíbles con su trabajo, y es el que hace el prólogo. Hay un saluda también de El Viti, y realmente pues yo creo que esto obedece a la, al atractivo que tiene la figura de Andrés Hernando.
Y además se está vendiendo como rosquilla, me dijo Vidal este fin de semana en las ventas, o sea que
sí,
ya es la buena noticia.
Va como un tiro.
Pues agradecerte tu presencia aquí, Antonio, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Lo que pasa en mi mente si me estás mirando, tú lo sientes, pero
bueno, Pilar, pues otra semanita más. Quedan dos de feria, ¿eh?
Nada, tengo que dar nada, ya. Ya está superado.
Está superado el maduro en el arrancar y este tramo en medio. Ahora vamos a por el final. Bueno, pues nada, que sea el día este miércoles, ¿no?
Venga, a ver.
Que sea. Bueno,
ya te contaré
el jueves o todos los días. Muchas gracias, Pilar. Hasta la semana que viene. Y a todos vosotros, ya sabéis que la información taurina continúa todos los días de la semana en nuestra web, en cope.es/toros, y que nosotros volvemos aquí el próximo martes. ¡Feliz semana!
Cuando me toca así, solito en el coche, tú y yo en mi casa vamos a terminar.